Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 85, 29 de esta tercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy en Futsal Copa arrancaremos hablando del final de la Liga Regular y de los 8 equipos clasificados para los playoffs por el título. Y por supuesto también nos ocuparemos de la finalísima de la Copa del Rey, que este fin de semana enfrenta en Irún el próximo sábado al Barcelona Luspor y al Pozo de Murcia. La entrevista de hoy será el entrenador del conjunto murciano, Duda. En la tertulia analizaremos el final de la Liga, los cruces de los playoffs que arrancarán el 18 de mayo y esa gran final de la Copa. Para ello contaremos con nuestro compañero de futsala.com, José Miguel Farto. No nos olvidamos de nuestras otras secciones, el fútbol sala femenino, tocando ya casi a su fin con Javier Jurado y sus chicas, y la segunda división con Perico Sainz de Baranda y dos nuevos equipos de la máxima categoría. Lo haremos como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar, con Rosa en el control de sonido, esto es Futsal Cope. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna... Esto suena así, pues poco Coldplay, tengo que decir. Es un grupo que nos va a descubrir Molo. Y cuando dentro de unos años lo pete este grupo en los conciertos, diremos: nosotros los escuchamos en Futsal Cope de la mano de Molo Cebrián. A ver, que nos cuente Molo. ¿Qué tal, Molo? ¿Qué tal?
Muy buenas, Santi, compañeros de Futsal Cope. La música hoy es de un grupo que se llama Imagine Dragons y que tuve la fortuna de conocer este fin de semana en Milán. Yo creo que van a ser la revelación de este año, ¿eh? Es un grupo de buenos músicos que hace tan solo cosa de año y medio estaban tocando en los casinos de Las Vegas y ahora suenan en todo el mundo. Así que vamos a quedarnos con 4 de sus canciones. Solo tienen un LP y unos cuantos EPs, pero yo creo que merecen mucho la pena. Así que venga, a descubrir música y a descubrir toda la actualidad del fútbol sala. Abrazo fuerte, compañeros. Calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am. Pues la verdad es que suenan así de primeras, ¿eh, Molo? Y solo con el primer tema, con este Demons, suena bastante bien. Estos Imagine Dragons, con los que empezamos este capítulo número 85 de Futsal Cope. Se acabó la Liga Regular, empezaba un 12 de septiembre de 2012 y ahora ya tenemos, bueno, pues a los 8 equipos clasificados para los playoffs. Tenemos también al equipo que va a jugar por el descenso, con bastante polémica, por cierto, sobre lo que ha rodeado a Puerto Llano, que es el equipo que va a disputar la plaza de descenso, que no va a disputar ya la plaza de descenso porque está directamente descendido. Y tenemos también bastante polémica con el ascenso directo de 2 equipos a la primera división. No sé si la cosa se ha resuelto de la mejor manera posible. Y para que me lo respondan, tengo aquí a mis hermanos Javi Jurado. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Y a Perico Sainz de Baranda. Hola, Perico, ¿qué tal?
Saludos cordiales.
Chapucilla, ¿no?
Lo de... Un desastre. O sea, yo la jornada ha sido un desastre en todos los sentidos. La semana pasada no pudimos tener Futsal Cope, ya por eso es un desastre.
Correcto.
Pero cuando se hacen las cosas a lo chapuza, pues no tiene otro nombre. Yo he estado hablando con entrenadores, he estado hablando con jugadores y lo calificaban todo como chapuza, como poco serio y como quieren que luego nos respeten al fútbol sala.
Yeah.
Eso sería el resumen de una jornada negra.
Sí, la verdad.
Jornada negra. Y yo creo que estas decisiones a largo plazo, el patrocinador que apuesta por un equipo, pues estas cosas las ve. La marca que apuesta por la Liga Nacional, estas cosas las ve. Y se quiera vender como se quiera vender, y quien quiera recibir el palo, quien quiera. O sea, aquí no vamos en contra de nadie. Vamos a favor de la verdad, y la verdad es que estas decisiones han sido una completa chapuza.
Sí, la verdad es que parecen un poco tomadas pues sobre la marcha, ¿no? De lo que ha ocurrido un año más.
Hemos tenido problemas con equipos en la primera división, ya van 3 consecutivos. Algo hay que hacer.
Algo hay que hacer.
Lo hemos hablado mucho aquí, pero...
Y luego te vendrán los puristas diciendo que es que el reglamento dice... Pues el reglamento dice que a lo mejor Puerto Llano no tendría que haber empezado la temporada.
Eso está claro.
Claro, si nos ponemos en plan puristas. Y a lo mejor el reglamento dice que Andorra no puede subir porque renunció, pero es que tiene el dinero. Y si tiene el dinero y tiene el proyecto, pues a lo mejor es que hay que apostar por esos equipos que tienen dinero y que la próxima temporada pueden dar mucho que hablar, como puede ser Torrejón, como puede ser Andorra, que podrían haber ascendido, que tenían el presupuesto para ello y tenían el patrocinador para ello.
Pues sí. Y no va a ser así. Pero bueno, vamos a empezar, que nos hemos adelantado un poco a la tertulia porque la actualidad a veces pues lo exige. Vamos a empezar repasando cómo ha terminado la liga regular y cómo ha quedado la cosa, Javi Jurado.
Bueno, pues con la última jornada, con todos los partidos menos ese Burela-Puerto Llano que no se pudo disputar, pero por lo demás tuvimos el Inter 6, Caja Segovia 2, Colegios Arenas Galdar 4, Santiago 6, El Pozo 6, Azcar de Lugo 2, Humacón 3, Fisiomedia Manacor 2, Triman de Navarra 8, Marfil Santa Coloma 5 y Barça Luspor 9, Río Renovables 1 en el playoff. Quedan de la siguiente manera: líder en solitario el Barça, 67 puntos, segundo ha terminado el Pozo con 59, dos más que Inter Movistar, 53, cuarto puesto ha sido para Caja Segovia con 47 puntos, el quinto puesto para Humacón, sexto ha terminado Triman con 45, Santiago con 43, el séptimo, y octavo ha finalizado Río Renovables con 36, fuera del playoff, Marfín Santa Coloma, Azcar de Lugo, Fisiomedia Manacor, Burela y Colegios Arenas Galdar. El Puerto Llano, pues todos sabemos la situación por la que ha atravesado. El playoff queda de la siguiente manera: Río Renovables frente a Barcelona, Santiago, El Pozo, Murcia, Triman de Navarra, Intermovistar y Humacón frente a Caja Segovia. Dejamos a Dani Salgado, el jugador de Marfil Santa Coloma, como el máximo artillero de la competición, de la liga regular, con 44 goles en estos 26 partidos que ha durado la primera fase de la Liga Española.
Bueno, pues es el repaso en números de lo que ha ocurrido. Recordemos esos cruces que nos acaba de contar Javi Jurado. Empezará el playoff la semana que viene, no este fin de semana, que se disputa la final de la Copa del Rey, sino la que viene. Ríos Barça, Santiago Pozo, Triman Inter y Humacón Caja. Así, un primer vistazo, Peri, ¿qué valoración haces de los emparejamientos?
Hombre, son unos emparejamientos con mucha trampa, muy interesantes todos. Empezando por el más desigual a priori, que es el Ríos Barça. Pero todos vemos cómo está Ríos, todos vemos el estado de forma que entrenador tiene, y si alguien quizá en primera ronda le podía hacer daño al Fútbol Club Barcelona, ese era Ríos. Un Fútbol Club Barcelona que ya nos explicarán por qué renuncian a la Intercontinental. Yo creo que el máximo beneficiado de todo esto ha sido Caja Segovia frente a Humacón Zaragoza. Es verdad que los dos últimos partidos Caja Segovia ha perdido contra Humacón, precisamente, un equipo que hace una defensa muy diferente al resto, y ha perdido frente a Inter. Esto le puede servir para que los jugadores no se confíen, no digan está el trabajo ya hecho, pero sí que tienen grandes posibilidades de pasar a semifinales. Inter Movistar está en estado de forma soberbio.
Ha llegado como se exigía, ¿no? A final de temporada.
Está dulce, o sea, como se dice, están jugando de una manera muy dulce, están jugando los mejores. Gadella, bueno, parece que es el fichaje que todo el mundo prometía, y luego Borruto, que muchos entrenadores, y lo decíamos aquí, nos decían paciencia con Borruto, que va a dar que hablar. Y luego, como siempre estamos hablando, están jugando los mejores y los minutos que se tiene que exigir a cada uno. Mira el estado de forma de Tobe. No es el mismo Tobe de principio de año que este. Entonces, creo que son los cruces que se van a enfrentar. Para mí, el que es el MVP de la temporada regular. Poníamos el debate en Futsal Cope,
sí,
que decía, pues Dani Salgado, que ha colado tantos goles. No, para mí el MVP es Rafa Usín. No solo por el número de goles que ha realizado, sino por el número de asistencias y por el número de puntos que ha dado a su equipo con esos tantos. Entonces va a ser un Rafa Usín frente a Inter Movistar.
Sí,
así.
A mí me encantan los cuatro emparejamientos.
Y luego, por último, pues el Pozo Murcia. ¿Qué vamos a decir del Pozo Murcia? O sea, creo que es el equipo que se reinventa todos los años. Estarán ya hartos de escucharlo, que tiene al gran capitán Quique Bonet, que tienen a un auténtico porterazo como es Rafa, tienen cantera y sobre todo tienen a un entrenador que es duda, que bueno, que es el mejor entrenador y que el 90% del éxito es gracias a él, el 10 a la suerte.
Sigue peleando cada temporada por estar en lo más alto, aunque se vayan jugadores importantes, pero siempre le pelea el primer puesto, incluso lo conquista, como pasó la campaña pasada en la Liga Regular. Este año ha terminado segundo con 59 puntos, Pozo de Murcia, y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a su técnico, a Duda. Hola Duda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se acabó la fase regular, tú todavía no puedes pensar demasiado en el emparejamiento, Duda, en ese Santiago Futsal Pozo de Murcia de primera ronda, de cuartos de final, porque tenéis un buen Miura para este fin de semana, el sábado, en el pabellón de Irún, final de la Copa del Rey frente al Barça. Un partido más este año contra el Barça para decidir un título, ¿no?
Sí, bueno, es lo que toca. Dije otro día que solemos ser los últimos dos años el último rival del Barça que ellos ganen, que somos nosotros, que llegamos a las finales contra ellos, pero claro, vamos a seguir intentando superarles como hemos podido superar esa temporada una vez solamente. Fue el primer partido de la temporada ahí en Coruña, la semifinal de Supercopa, que obviamente es un partido con menos recorrido, que no sí. Han preparado quizá mejor al inicio de temporada, y ahora pues tenemos que ir consiguiendo dar más guerra y intentar ganarles una final, ¿no?
Han pasado no demasiadas horas, Duda, de que ha terminado la Liga Regular. ¿Qué balance haces de ese segundo puesto del Pozo de Murcia y vuestra temporada este año, peleándole durante muchas jornadas el primer puesto al FC Barcelona Luspor, conquistando finalmente la segunda plaza, después de la Copa de España también? ¿Qué balance, qué valoración haces, Duda?
Bueno, yo creo que el gran fallo de la temporada fue la no clasificación para la Final Four de la Copa de Europa, porque jugábamos en casa, jugábamos contra un grandísimo rival que es el Dinamo, pero jugábamos en casa y teníamos que haber aprovechado la posibilidad del empate, incluso nos daba la clasificación. Uh-huh. Y no hemos podido, ¿no?, en nuestra casa. Todo lo demás creo que está una temporada muy digna. Hemos llegado a la final de la Copa de España, hemos ganado la Supercopa y hemos clasificado segundo en la Liga Regular contra delante de Inter y por detrás solo del Super Barça, ¿no? Entonces, Super Barça sin ironía, con el respeto del mundo. Entonces, ahora mismo estamos en esa final de Copa del Rey, que también superamos a otros equipos, y lógicamente un título más nos haría muy grande y el objetivo de llegar otra vez a la final de Liga. Esos son los objetivos de nuestro equipo, llegar siempre al máximo, y este año pues de momento lo estamos cumpliendo, llegar a las finales, estar ahí, siempre estar ahí, ¿no?, intentando competir con los mejores.
La espinita clavada de esa Final Four que se escapó, y en lo demás, como tú dices, pues una temporada sobresaliente de Pozo de Murcia, con jugadores importantísimos que ya nadie tiene que descubrir. Temporada impresionante de Rafa en la portería, yo creo que la más completa de las últimas campañas, con la buena noticia también, Duda, de la renovación de Quique Bonet, que dejó la selección española y que anunció hace muy poquito que seguiría en el Pozo de Murcia la próxima campaña, con un Miguelín a muy buen nivel también esta temporada. Y con Alex, ¿no? Alex, que ha estado en su temporada de la consagración, quizá, con ese trofeo que se llevó también al mejor jugador joven, y la verdad es que haciendo un año por de enamorar a mucha gente. Y bueno, ¿qué vamos a decir también de Grelo o de otros jugadores? ¿Quieres destacar a alguien a nivel plantilla? ¿Algún nombre con el que te quedes esta temporada, Duda?
No, yo creo que, bueno, faltó hablar de quizá del título que hemos conseguido, que fue un jugador que destacó mucho, como fue Adri. Pero tenemos a muchos jugadores que están colaborando mucho: Franklin, Bebe, y luego Juanpi y Lolo, que últimamente nos están ayudando muchísimo. Luego tenemos la incorporación de José y de Paulinho, que nos han dado ese equilibrio que necesitamos siempre. A Paulinho ahora ha ido de menos a más, está aportando muchísimo más. Tenemos los porteros que no juegan tanto como Rafa, Fabio y Raúl, que dan un nivel de entrenamiento. O sea, la verdad que la plantilla es una plantilla equilibrada, y nosotros pues vamos a intentar, como siempre, sacar más, a pesar de la baja para el sábado, y poder enfrentar al Barça y, como digo, dar guerra, ¿no? Tenemos que tener esa posibilidad, que el partido no se nos vaya, que estemos ahí hasta el final, y así podemos tener opciones.
Dice Quique Bonet, ha dicho hace muy poquito, Duda, el Barça sabe que no estamos tan lejos de ellos, ¿no? Y con eso afrontarán el partido. Tú lo decías antes, ¿no? El Super Barça, todos lo venimos comentando en las dos últimas temporadas, están quizá un escalón por encima, por rodaje, por entendimiento de la plantilla, porque ellos ya hacen también solo un retoquito o dos de calidad en cuanto a fichajes. No sé, ahora mismo tenéis poco que perder en esta final de Copa. Resulta curioso decirlo, ¿no? Pero a nivel mediático, sobre todo, duda las sensaciones que el Barça tiene toda la presión para esta final de Copa.
Bueno, ellos venía a ser una temporada muy buena. Ellos objetivo, al no ganar la Copa de Europa, vuelve a ser la Liga para poder estar en la Copa de Europa el año que viene, ¿no? Pero claro, esos jugadores, ese club, pues todos quieren ganar, igual que nosotros, igual que Inter, que si están ahí en la final quieren ganar. No creo que estemos tan lejos, porque al final un partido puede pasar como el de la Copa, en que estuvimos muy cerca de ganar, que empezamos por delante. En todos los finales de la Liga, la final de la Liga del año pasado, siempre hemos empezado por delante, hemos ganado dos de los cinco, hemos perdido dos partidos en la prórroga de los cinco. O sea, la verdad es que estuvimos siempre muy cerquita, pero al final ellos son quienes están llevando los títulos, pues son de esa Supercopa, y tenemos que ser conscientes de ello, de que últimamente no están ganando, entonces habrá que hacer algo diferente para poder superarles.
Dos preguntas más y abro también micrófonos para Perico y para Chema Nuso, que creo que le tenemos ya por ahí. Hola, Chema.
Hola, muy buenas.
Sí, por ahí ya tenemos a nuestro compañero Chema Nuso. Estamos aquí charlando con Duda. Sí, te iba a preguntar por Santiago Futsal. A mí, pues fíjate, me sorprende un poco que siendo segundos vosotros os tendréis que enfrentar a Santiago, que es séptimo, ¿no? No sé, es un equipo muy combativo, es un equipo que a nivel eliminatoria es un auténtico hueso. No sé si se te ha quedado un poco la cara así torcidilla, que si esperabas un rival un poquito más asequible para estos playoffs, Duda.
Bueno, pero que no hay equipo asequible, ¿no? Yo creo que de ahí hay mucho equilibrio. A partir de después de los tres, en teoría, grandes, y luego el Casegovia, que está por encima de los demás, yo creo que del quinto al octavo hay muchísimo equilibrio, ¿no? Sí. Entre Triman, Humacón, que al final consiguió la quinta plaza, Santiago y Ríos, yo creo que hay mucho equilibrio, son equipos de playoff y equipos que te pueden hacer un descosido, ¿no? Si no vas muy, muy centrado.
Y luego la última es, en cuanto a lo que ha sucedido un poco otra vez este año en la Liga, con los impagos y con los clubes que han pasado situaciones como Puerto Llano y que al final pues lamentamos todos y dañan muchísimo la imagen de fútbol sala. ¿Cómo lo vives tú desde dentro, Duda?
Bueno, yo creo que daña la imagen del país en general todo lo que está pasando, no el fútbol sala en concreto. Yo creo que todos están pasando dificultad en todos los deportes. El fútbol sala es verdad. Bueno, hay un equipo que desaparece porque no se puede pagar. Hay un equipo como Carnicer que decide no participar en primera división y es sancionado por ser responsable, que es lo que veo un poco raro. El equipo es responsable y dice, mira, no me viene la subvención y no puedo afrontar, y entonces prefiero jugar en segunda. Y ese castigado, mientras que otros siguen ahí, ¿no? Sin condiciones de estar en primera división, sin pagar los jugadores del día. Cuando en fútbol, en primera división, saben los millones y millones y millones que se debe a Hacienda. Yo no veo eso en el fútbol sala, ¿no? Entonces, el problema es del país, no es solo del fútbol sala, y creo que la Liga, con excepción de ese castigo a Carnicer, que eso se debería replantear el reglamento de la Federación o de la Liga, que no sé exactamente de dónde viene, todo lo demás lo cuida con mucho celo para que se dé una buena imagen. Creo que el fútbol sala da una buena imagen en general, pero la situación es la que hay.
Perico, Chema.
No, mira, yo, buenas, mister. Serían dos preguntas. Ya yéndome a los playoffs, creo que el Pozo se va a encontrar unos cuartos de final totalmente diferentes a lo que fue la semifinal de Copa del Rey. En los últimos partidos la evolución de Santiago ha ido a más. La recuperación de Hugo ha sido muy importante, que está en un momento después de su lesión pues muy, muy dulce también. ¿Tú también piensas que vais a encontrar un Santiago diferente al de Copa del Rey?
Sí, bueno, nosotros siempre esperamos lo mejor de los rivales. Yo espero un equipo desganado, un equipo fuera de forma, que no aprovecha el máximo sus virtudes, prepararíamos mal el partido, ¿no? Yo creo que siempre hay que esperar el máximo de los rivales. Y ahora mismo realmente la cabeza, la mente está puesta en la Copa del Rey, ¿no? A partir del domingo nos vamos a entrar otra vez en Santiago, tenemos la ventaja de haber, y ellos también, de haber jugado muchos partidos hace poquito tiempo entre Liga Regular y Copa del Rey, 3 partidos en hace un mes que hemos empezado a jugar esos partidos. Y tenemos más conocimiento uno del otro, ¿no? Pero
yo que le iba a preguntar por la Copa Intercontinental luego, pero si tienes la cabeza en el Barça, no te pregunto por la Intercontinental.
Pues la verdad es que no tengo ni siquiera de memoria la fecha, ¿eh?
Ya,
sé que la última semana de junio, pero la gente me pregunta, ¿pero cuándo vais a Estados Unidos? Y yo, no sé, al final de junio.
Bueno,
porque
pues
no entonces... realmente no me preocupa mucho. Esa competición ahora mismo, eso es la cuestión que tiene que preparar el club, tema de billetes, tema de todo lo que tiene que programar, pero a mí no me ha tocado todavía el pensar mucho en esa competición.
Ahora hay que ir semana a semana, claro que sí. Chema.
Yo tengo una pequeña reflexión, no sé si la compartirá Duda conmigo, y es darle muchísimo valor a la Copa, a la final que va a disputar contra el Barcelona. Primero porque, decíamos antes, quizá no se pierde mucho, bueno, se pierde un título, que es importante, sí, claro, que se lleva luchando toda la temporada, pero siguiente es el rival que tienes delante. Si le ganas un título a estas alturas de la temporada al poderoso Barça, como decía Duda, le está marcando muy claro el camino del pozo de cara a los playoffs por el título. Primero, deportivamente, porque le ha ganado, y segundo, psicológicamente, la importancia para los jugadores del Pozo, que han llegado a muchas finales con el Barça, se lo han estado jugando en los últimos años con el Barça. Barça, pues en más de la mitad de los partidos, pues les ha superado. ¿Es más una final psicológica que deportiva esta para los tuyos, Duda?
No, yo creo que es un poco injusto eso. Nosotros vamos a jugar una final por méritos propios e intentar ganar un equipo que en teoría es superior a nosotros y por resultado últimamente es superior a nosotros. O sea, nosotros tenemos esa presión que nos ponemos nosotros mismos porque nos gusta ganar, porque creemos que somos capaces de ganar y que podemos, pero la presión la metemos nosotros mismos, ¿no? Yo creo que aquí si perdemos la final de Copa, entonces es que tenemos menos opciones de lo que tendríamos por hacer algo tan importante en la Liga. Yo creo que no, yo creo que al final, ganando o perdiendo esa final, si ganamos seremos un poquito más felices, y es evidente que a corto plazo te puede dar un poquito más de moral, pero yo al final no lo veo tan fundamental de cara al futuro ese partido. Yo creo que es fundamental por lo que se juega, por eso mismo que está jugando, no por el futuro después de eso, pero por la final en Copa en sí, que es un premio muy grande poder ganarla.
Bueno, pues es el entrenador del Pozo de Murcia, es Duda, que ha vuelto a llevar a su equipo esta temporada a la segunda posición. Recordemos que el año pasado ganó la fase regular, que perdió en el quinto partido de los playoffs por la final, en el título ya en juego contra el Barcelona, y que bueno, pues este año solo tiene, como nos decía él, esa espinita clavada de cómo se escapó la Final Four. Duda, que un placer como siempre charlar contigo, mucha suerte para esa final de la Copa del Rey del sábado ante el Barça, y luego ya, como tú decías, habrá tiempo para pensar despacio ya en esa eliminatoria de cuarto de final de los playoffs frente a Santiago Futsal. Un abrazo fuerte, Duda.
Un abrazo, muchas gracias a todos.
Es el entrenador del Pozo de Murcia, que siempre da gusto charlar con él de fútbol sala. Antes de comentar la entrevista, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacerlo.
En la cadena COPE, solo para Internet, Futsal COPE.
Radio Active, de los Imagine Dragons, este grupo que nos presenta a Molo hoy en el programa número 85 y que la verdad es que tiene muy buena pinta. Bueno, esta entrevista con Duda, la verdad es que una charla tranquila, sin demasiados titulares muy destacados de Duda. Lógicamente se le queda clavada esa espinita de haber perdido en casa, ¿no?, la oportunidad de haber disputado la Final Four. Después de que el Barça no ganara ahora la Copa de Europa, solo habrá una plaza para el fútbol sala español en la Champions del año que viene, en la UEFA Futsal Cup del año que viene, así que se ha recrudecido mucho la batalla y la pelea. Y luego está lo de los cruces de los cuartos de final. Empezamos por donde queráis, o si queréis destacar algo, Peri y Chema, de lo que ha dicho Duda en esta entrevista.
Yo he estado a punto de decirle a Duda que a él lo que le haría falta es para mí el MVP. Yo me imagino ahora mismo en ese equipo a Rafa Usín. En ese equipo sí, que tiene ahora el Pozo Murcia.
No queríamos descentrarle mucho. Pero...
No, pero yo te digo que en ese equipo ahora mismo le falta un Usín. O sea, le pones a un Usín y te gana todo. Esa pequeña diferencia que le falta a veces, ese pequeño detalle, te lo gana. Del Pozo, pues me hubiese gustado preguntarle por la Intercontinental, pero no quería. Porque ha sido otra de las chapuzas de esta jornada, ¿no? Que el Fútbol Club Barcelona rechace jugar la Intercontinental. Motivos oficiales, yo aún no los he leído. Extraoficiales, me han contado y muchos, y la verdad es que no me convence ninguno, porque me parece que es aún más desprestigiar nuestro deporte. Y no sé, Chema, ¿por dónde empezamos?
Empecemos, si quieres, por donde tú quieras, Pedro, tú me marcas el camino.
¿Sabemos, Peri, si hay oferta de Pozo de Murcia a Rafa Usín o no?
Está entre los... Es que sería... Me va a decir, pues qué listo eres. Los tres grandes quieren a Rafa Usín. Sobre todo dos muestran mucho interés y no es el que tú y yo queremos. De los tres, Santi, no es el que tú y yo queremos.
Yo sería para Carnicer, que es mi equipo.
Bueno,
¿no?
Tú me entiendes. Para tenerlo aquí en el estudio en línea...
No, y para ir a cenar con él después de los partidos, eso sí.
Claro,
eso sí,
pero... Pero bueno, que está en boca de todos, que está, y luego está la oferta que le quiere hacer también Triman, que Triman le...
Tiene algo que decir en todo esto, ¿no?
Tiene algo que decir, tiene una cláusula, y a lo mejor se lo quieren quedar para de jugador franquicia. Lo que también quiero destacar de esta jornada, que Chema estará conmigo, es cómo está Hugo, de Santiago Futsal. O sea, está en un estado de
forma... La baza de Santiago para estos playoffs, sin duda.
Hombre, tiene que ser la baza y luego, además, me sorprende mucho, y esto lo quiero dejar también, plantarlo sobre la mesa, es que Santiago Futsal anuncia que se queda un año más en Santiago y lo ven como una alegría y como un alboroto y otro perrito piloto. ¿Pero han pagado a sus jugadores lo que les deben? ¿Han pagado a su entrenador lo que les deben? ¿Tiene que ser una alegría que se quede en Santiago? Pues yo no lo sé. Es que a lo mejor el rendimiento de Santiago, que nadie se esperaba, esos altibajos, pues a lo mejor tiene que ver con que lleves 4 meses sin cobrar, o 5.
Lo de la pasta no puede ser, ¿eh? Os lo digo en serio. Yo sé, entiendo cómo está el país y cómo está todo, pero...
Y a que entiendes a Duda, porque también lo hablábamos en anteriores ocasiones, que hay que cambiar esa norma en la que no se puede sancionar a un club que diga, claro, antes de empezar la liga, no puedo afrontar esto.
Lo deja bien claro.
Y no se le puede sancionar.
Está claro. Incorporamos a esta tertulia a nuestro amigo y compañero de futsala.com, José Miguel Farto. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Siempre llamamos a Farto cuando hay algo serio de lo que hablar. Hay algo serio de lo que hablar porque hay que hablar de este final de la Liga, de esas chapuzas, a nuestro juicio, y con todo el cariño del mundo, que cuando la Liga Nacional de Fútbol Sala lo hace bien, que es casi siempre, lo decimos, y ahora que creemos que no se ha hecho del todo bien, pues también lo decimos. Y por eso quería hablar con Farto, por el final de la Liga Regular, por estos ascensos de la segunda a la primera, y por la final de la Copa del Rey y los cruces de los playoffs. Empieza por donde quieras, Josemi.
Pues la chapuza, bueno, pues más de lo mismo. Y ahí lo dejo.
Bien, ha sido claro y conciso. Ese es Farto.
Que me lo ventilo rápido. Ahora ya. Y lo de los playoffs es interesante. Gracias, Farto. Hasta luego.
Es andar en lo mismo. Estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a volver a decir? Bien. Que el caso de... Nos echamos atrás, Guadalajara, un poquito más reciente Benicarló, sí. Ahora Puerto Llano, ahora... El año que viene, ¿qué va a ser?
No debería ser ninguno, Farto.
Pero bueno, Farto, y ya no del dinero.
A mí también me encantaría vivir en los mundos de Yuppie que no hubiera 6 millones de parados.
Ya lo sé.
Y, Farto, no hablamos ya del dinero y tal. Que el Barça rechace jugar la Intercontinental, ¿no te parece una chapuza? ¿No te parece desprestigiar este deporte?
Es otra más para este deporte. ¿Cómo pretendemos que esto quiera ser olímpico algún día? Que es el buque insignia del deporte. Ir a una olimpiada, ¿no? De cualquier disciplina. Si el club, ahora mismo, que enarbola la bandera del fútbol sala a nivel mundial, para mí es el Fútbol Club Barcelona Luxport, y renuncia a la Copa Intercontinental. Como bien decía Pedro Sáenz de Barana, me parece que ha sido, he escuchado 1000 interpretaciones, ninguna oficial, todas oficiosas, Cualquiera de ellas me parece otra chapuza.
Pues yo es que tengo una duda, porque yo solamente la escucho como que no la considera una competición oficial. Y para ir a una competición oficial que no participa. Pero que las otras no las escucho. Y si las podéis comentar, pues mira, me voy a enterar.
Sí, alguna de las que os haya llamado la atención, si queréis.
Sí.
Pues... sí, yo la única que aluden es esa, que no es una competición oficial.
Claro,
o sea,
es que Pedro ha dicho,
que han jugado la Copa Intercontinental, que han jugado el Trofeo de la Galleta, y eso no sirve para nada, ¿no?
Yo creo que Pedro me diga alguna más al margen de esa, que es la única que yo he escuchado. Porque
pues
Pedro
que a lo mejor en la agenda de algunos le venía mal tenerse que ir a viajar a Estados Unidos ahora mismo.
Sí.
Creo que queda claro.
O que se les salga de presupuesto, que a nadie se le escape tampoco, ¿eh?
También.
Sí, que a veces hay torneos que son una...
guardar ese dinero para reforzarse y no invertirlo en jugar la Intercontinental.
Pues sí. Que Rafa Usín está muy caro para todos.
¿La Intercontinental no da dinero al club que participa y que gana?
No tanto. Farto, ¿cuánto da? ¿Tú que eres campeón?
Pues si te tengo que hablar de cifras de aquella época, pues madre mía. Yo qué sé.
Vamos a tener que llamar a Candelas.
Por ejemplo. No lo sé, pero evidentemente para que una competición de este tipo sea atractiva para los clubes,
tiene
una
de las rentable.
Principales efectivamente tiene que ser rentable.
O que no le cueste pasta, por lo menos, claro.
Tú dile a un tenista que vaya a jugar Roland Garros y que chape dinero.
De todas formas, os digo a los tres y a todos nuestros oyentes que a mí me gustaría saber las razones por las que el Barça no acude al torneo. Que si es por pasta, que me gustaría que lo dijeran. Que creo que es defendible y entendible. Y si el Barça sabe y dice, pues veréis, no vamos a la Copa Intercontinental, primero porque no es un trofeo oficial. Segundo porque nos destroza el calendario. Y tercero porque no vale dinero. No podemos ir a un torneo que nos valga dinero. Yo creo que lo entendería todo el mundo.
Pues chapo,
no ha habido comunicado oficial del Barcelona al respecto. No ha habido ninguno.
No, solo ha habido esta explicación que te están contando Fer y Farto.
Uh-huh. Bueno, pues entonces sí, falta un poquito más de justificación.
A ver, José, vamos a hablar de cosas más alegres. Los playoffs. Bueno, no, espera. La Copa, vamos por orden cronológico. La final de Copa. ¿Cómo la ves?
Final de Copa.
Sí. Uf. ¿Te gusta, no te gusta, te pone, te apetece?
Sí, de hecho, vamos. Vamos y la vamos a contar en directo para todos nuestros oyentes, una vez más. Si Dios quiere, el viernes saldremos caminito de Irún. Es un arma de doble filo lo que tiene el FC Barcelona los por ahí, ¿eh?
Yo se lo he dicho ahora, duda, que creo que tienen este ellos mucho año, que ganar y poco que perder, y que creo que el Barça todo lo contrario. Ya sé que lo decía Chema, dice, hombre, tienen mucho que perder, es un título. Desde luego que sí, pero si el Pozo pierde, pues, o sea, se llevarán otra mosca en el revólver y dirán, joder, es que no hay manera de ganar a estos tíos. Pero antes de los playoffs, como el que pierda sea el Barça, después de lo de la Copa de Europa, ojo.
Por eso. Eso es lo que quería decir. Mira, echando un poquito la vista atrás, Supercopa de Coruña este año. El Pozo 5-2 al Barça, el Pozo a la final y se la lleva por penaltis. La Copa de España, pues el Barça sí, se proclamó, no hay nada que decir, 4-2. Si hay algo que aludir es lo del arbitraje, aquel sucedido momentáneo, que el partido estaba ahí, cuando aquel tumulto que se montó con el codazo de Fernando y demás. La Final Four, pues el Cairat, contra todo pronóstico, le apea de ahí, de lo que era su trofeo este año para mí, bajo mi punto de vista. Y en septiembre también la Copa de Cataluña se la llevó Marfil Santa Coloma. O sea que, pues, hacer un poquito de memoria solo. Con esto no estoy diciendo que vaya a ganar el Pozo, ni muchísimo menos, porque es un trasatlántico lo que tiene Marc Carmona. Otra cosa es gestionarlo.
Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que puede pasar en esta final de Copa, y creo que de verdad...
más abierta que nunca para mí. Bajo mi punto de vista.
En la preparación tiene que andar Marc Carmona con mucho cuidado, ¿no? Siempre tiene que hacerlo, lo de seguir motivando eternamente a sus jugadores para que no se despisten, ¿no? Y que no se cansen de ganar. Pero viene con regalo envenenado esta final de Copa, a una semana del inicio de los playoffs. Y es verdad que el emparejamiento también a priori del Barça parece sencillo, y ahora sí que nos metemos ya en estos playoffs, a no ser que Chema quiera apuntar algo más de esta final de Copa. Chemita.
No, simplemente eso. Es que la explicación de la final es un cúmulo de todo lo que hemos ido comentando, ¿no? Si Pozo gana esta final, va a ser un porcentaje mayor más favorito en estos playoffs, en el caso de que se pueda decidir al final entre Barcelona y Pozo. En el caso de que Barcelona gane, se va a quitar un poco la espina de Europa. Y bueno, y a nivel deportivo, pues fíjate, pues son los dos mejores equipos que están ahora mismo en forma en este país. Pues a partido único cualquier cosa puede pasar. Una competición a más de un partido, pues yo le veo más favorito al Barcelona. pero en una final a partido único, pues las cosas están muy igualadas porque Pozzo le ha demostrado que le puede ganar al Barcelona. Te parece cómo esté Pozzo y cómo salga a la cancha.
Yo antes de entrar en los play-offs le quería preguntar a Farto, no como periodista, sino como entrenador. Farto, la polémica de jugar de 5 desde el comienzo, o sea, lo que ha pasado en la Copa de Europa, cómo ha estado jugando Puerto Llano, ¿esto quita espectáculo a nuestro deporte? Tú como entrenador, ¿cómo valoras esto?
Está dentro del reglamento, está en la opción del entrenador ponerlo a jugar o no. Vuelvo a ser un poquito a lo mejor abuelo cebolleta, pero es echar vista atrás otra vez y recordar que Niki ya lo hacía, por ejemplo. Uh-huh. Estoy hablando de hace unos poquitos de años. Pero bueno, Leandro lo hacía perfectamente con Marfil Santa Coloma, si mal no recuerdo.
A Candelas le cabreaba bastante, ¿eh? Y lo decía mucho en la retransmisión. Decía, bueno, pues venga, ahora empieza otro deporte. Siempre que salía el otro jugador.
Claro, bueno. el problema es aprovechar el reglamento con todas tus armas, todo lo que tengas. Entonces es una virtud del entrenador.
Sí, sí, desde luego.
El entrenador del Kairat tiene a ese pedazo de portero y puede jugar así.
Ole sus narices.
Y es valiente y tiene arrestos suficientes para hacerlo desde el principio frente a un Fútbol Club Barcelona que no es hacerlo contra la Peña Petanca. Pues oye, chapó.
Sí, se lo mío,
ha sacado usted el 100%.
Yo entiendo que es una norma polémica, pero creo que una vez que esté instalada, señores míos, aprovechenlo todo lo que puedan. Es decir, adáptense lo mejor que puedan, porque es algo real. Y es verdad que antes solo se usaba cuando ibas palmando a falta de 3 minutos por 3 goles, pero ahora no. Y joder, hay equipos que han demostrado que se puede ganar una Copa de Europa con esta táctica. O sea que...
Aquí estamos cuando se impuso la regla de sacar los córneres y los saques de banda con el pie.
Con el pie.
Todos nos llevamos las manos a la cabeza. Uh-huh. Las estrategias, aquellos goles, esos bloqueos. Tal. Ahora ya vemos goles de una belleza plástica tremenda.
Han conseguido hacer con el pie, Farto, lo que hacían con la mano, es verdad.
Claro, entonces...
Defender de 5, de todas maneras, defender una jugada contra 5, sí, no lo saben hacer todos los equipos de la liga.
Bueno, pero que lo entrenen, Chema, porque...
Jugar de 5 no lo saben hacer todos los equipos de la liga.
Claro,
si
la
Inter,
norma
Barça y Pozzo empiezan a jugar de 5 desde el minuto 1 de partido, o sea, se pueden ver unas goleadas en la primera división, porque evidentemente, yo te lo puedo decir por el Caja Segovia es uno de los peores equipos, y ahora ha sido históricamente defendiendo la jugada de 5. Les han metido goles... pero a punta pala, tanto equipos que saben hacer lo del juego de 5 como los que no lo saben hacer. O sea, ha recibido tantos que yo te digo que le juegan de 5 al Caja desde el minuto 1 de partido y Caja ahora mismo no está cuarto de la clasificación. Entonces, pues, evidentemente, si la norma te lo permite, genial, pero como estos tres equipos, aparte de que su superioridad es manifiesta durante 40 minutos, si te empiezan jugando ya con superioridad, pues imagínate un Marfil, imagínate un tal, un Ríos, que tiene que defender de 5 a un Barcelona, a un Pozzo, a un Inter. Yeah. Pues apaga y vámonos. Es que le resta espectáculo también, a mi opinión.
O sea, tú la quitarías.
Yo totalmente.
Uh-huh. ¿Me parece bien?
Sí, yo totalmente. Es particular mía, ¿eh? Y a partir de X tiempo, antes de a los 5 minutos de acabar cualquiera de las primeras partes,
se puede usar.
Tal, se podría utilizar. Esto como lo del el KERS, esto, ¿no?
El DRS.
Y a partir de la primera segunda vuelta ya se activa. Pues
claro, esto bueno, oye, es una alternativa. Bueno, y venga, los cruces de los playoffs. A mí me gustan los 4. El que más me gusta es el Inter-Triman.
Correcto. Completamente de acuerdo contigo.
Me apetece un montón. Creo que Santiago Pozzo va a estar divertido.
Hombre,
o el mucho más igualado, el Caja-Zaragoza.
Sí, el más igualado, el Caja-Zaragoza. Y el más desigualado, y por eso también atractivo, el Ríos-Barça.
Sí, porque no tienen nada que perder los de Pato. Además traen un precedente de la última jornada de la Liga regular.
Sí, sí.
Ese 9-1... que tiene que estar Pato y los suyos como para pedirle tabaco.
Y el que sea el formato que beneficie al visitante, porque el primer partido...
Sí, está también que es polémica también,
claro,
en los últimos años. Pero
que el que tú juegues ese primer partido en tu casa...
puedas palmarlo.
Claro.
Y vayas allí a casa del a priori inferior y que te pueda pintar la oreja. Esto ya pasó el año pasado.
Claro,
y hace dos.
Claro, que se lo digan a Inter.
Claro.
¿Sabes? Es un
a mí esta norma me mola. La del portero jugador podría discutirlo con vosotros. Esta norma me gusta.
No, yo tengo muchas ganas, sobre todo por ver jugadores en estado puro. Quiero ver ese enfrentamiento entre Alex y Hugo, a ver quién hace más fútbol de la calle. ¿Quién
de favela?
Más fútbol de favela, a ver si le permiten sus entrenadores. Quiero ver a Rafa Usín reivindicarse frente a todo un Inter Movistar.
Se dice que a veces se ficha a los jugadores por el daño que le hacen a tu equipo, ¿no? No sé.
quiero verlo. Y quiero ver cómo afronta Caja Segovia, cuánta gasolina le queda de magia y de ilusión en estos cuartos de final.
Que empiece el espectáculo.
Chema Farto, ¿algo que añadir a estos playoffs, de los que ya hablaremos tranquilamente la semana que viene, pero hacemos un ligero avance?
Antes os escuchaba comentar lo de Rafa Usín y lo de Hugo. Son dos jugadores que ha tenido Inter Movistar en las categorías inferiores. Sí, sí. Y ahora, no, es que queremos a Hugo, es que queremos a Rafa Usín, claro. Es que...
Todo está la eterna denuncia de Perico y...
Un poquito de memoria. Y decía Perico también, a colación de lo que dices, de Rafa Usín para el Pozo. Es cambiar kilos de peso por kilos de calidad. Y los kilos de peso ya sabéis a quién me refiero, sí. Y los de calidad pues también.
Sí. Chema, ¿alguna última reflexión?
Pues yo, como me gusta hablar claro y sin que nadie se sienta ofendido, sí. Yo los tres primeros de la clasificación los veo extremadamente favoritos ante sus rivales.
Sí.
O sea, creo que es muy difícil que gane dos partidos en Alcalá de Henares. Veo muy difícil que Ríos pase la eliminatoria contra el Barcelona y que le puede caer una tanda, tal y como está el Barça. Después contra el Pozo. El Pozo Santiago es una eliminatoria que hace años, podría haber sido perfectamente una final de cualquier torneo de la máxima categoría de fútbol sala. Ahora, evidentemente, Santiago, dentro de que ha hecho una temporada muy, muy aceptable, está lejos, muy lejos de ganarle una eliminatoria a Pozo de Murcia en cuartos de final. Y le tengo muchísimo miedo al partido del pabellón siglo XXI de Humacón Zaragoza contra Caja Segovia, porque hace menos de un mes ya les han ganado con rotundidad el equipo de Santi Herrero a Caja Segovia.
Sí.
Y si se pone por delante Humacón 1-0 en la eliminatoria, son dos partidos en el Pedro Delgado, sacar algo en el Pedro Delgado es difícil, pero que Caja tenga que ganar esos dos partidos en su cancha para pasar, se le va a antojar también complicado.
Bueno,
o sea,
pues
para mí también la eliminatoria de cuarto contra quinto es la más apretada de todas, y el resto, los favoritos, se la llevan de calle.
Bueno, pues estas son las reflexiones que nos dejan aquí nuestros expertos en esta tertulia del capítulo número 85, con los ojitos puestos en la final de Copa, con muchas ganas de playoff. Os digo, como con la Copa de España, tengo muchas ganas de los playoffs. Esperemos que podamos desplazarnos a ver algunos partidos, incluso pues distintas eliminatorias, porque es lo que nos gusta a nosotros. Y oye, pues aunque tengamos que tirar de horas libres y rascarnos en el bolsillito, intentaremos presenciar partidos del playoff, que es la magia de la Liga y de lo que estamos esperando durante toda la temporada. José Miguel Farto, Chema Alonso, gracias, compañeros. Un abrazo fuerte a los dos.
Un placer, como siempre, amigo.
Hasta luego, José Miguel.
Gracias. Un saludo para todos. Un abrazo.
La sintonía de la segunda división es la última vez que la vamos a escuchar esta temporada en Futsal Cope, no porque vayamos a hacer desaparecer la sección, sino porque ha terminado la segunda división, lo ha hecho de una manera sorprendente, porque al final tenemos dos equipos que han ascendido, pero nos lo va a contar todo tranquilamente Perico Sainz de Baranda. Todo tuyo, Peri.
Bueno, Santi, esto sí que ha sido un follón. El final de temporada de la segunda división nadie se lo esperaba, porque nadie hacía prever que la Liga Nacional de Fútbol Sala iba a entrar de oficio, iba a decidir que no iba a haber playoff. Nos enterábamos la semana pasada, no hay playoff, y por lo tanto Montesío Jumilla, que quedó primero y que ascendía directamente, pues ha ascendido, todo hay que decirlo, es noticia que uno que iba a ascender ha ascendido, eso está bien, pero el playoff por el ascenso no se va a realizar. ¿Por qué? Porque el Castel Peña Escola Benicarló tenía sanción, no podía ascender, el Carnicer Torrejón tenía sanción, no podía ascender, el Pozo Ciudad de Murcia era filial, y el Fucón Sahagún ha sido, que estaba en quinto clasificado, el que ha ascendido de forma directa, y porque lo ha decidido la Liga Nacional de Fútbol Sala, siempre refiriéndose al reglamento y a lo que está establecido, y ha ascendido directamente. ¿Qué pasa ahora? Pues que equipos como el Andorra están protestando, no les parece bien. Y bueno, y esto marca un poco lo que hemos estado hablando durante todo el programa, que la tendencia a quien lo hace bien y es legal, como el Carnicer Torrejón o como el Andorra, y que tiene dinero para un proyecto en primera, pues directamente no le dan la posibilidad de disputar ese playoff y ascender. Por lo tanto, lo único que no se puede quitar y que es seguro es la tabla de goleadores, que la encabeza... Bueno, la ha encabezado, ha sido el máximo goleador el jugador del Playas de Castellón, Pizarro, con 28 goles. Segundo ha sido Solano, del Fucón Sahagún, con 27 goles. Y tercero, Carliños, de la Andorra, con 26 goles. Como te digo, Santi, una segunda división rara.
la chuleta es Top of the World. Hoy más o menos tenemos protagonistas top of the world aquí en esta sección del fútbol sala femenino en Futsal Cope. Hoy Javi Jurado, que suele estar acompañado de una o dos chicas guapas, tiene hasta tres chicas guapas y un partidazo del que hablar, Javi Ju.
En el capítulo del fútbol sala femenino tenemos que hablar de lo que va a pasar este fin de semana, de esa auténtica final que va a definir todo un campeonato, el partido que a partir de las 8 de la tarde este sábado en Vistalegre, en Burela, va a decidir casi con toda seguridad la final, porque lo único que puede remitirnos a la jornada siguiente sería un empate entre Burela, actualmente líder de la clasificación, 67 puntos, y segundo, Atlético de Madrid, Navalcarnero, 66. Contamos, como cada semana, con nuestra especialista en fútbol sala femenino, Alba Da. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
El partidazo, sin duda alguna, yo creo que de la jornada y de la temporada, tal como están las cosas.
Sí, yo creo que es el partido más importante que hoy en día se puede ver en fútbol sala femenino en España. Son, para mí, los dos mejores equipos que lo llevan demostrando los últimos años, y las mejores jugadoras de España, salvando las distancias, claro, están en estos equipos. Yo creo que va a ser un partidazo por la emoción de quién va a ser el campeón de liga, por la emoción de dos plantillas que se lo llevan luchando toda la temporada, y también por la emoción de ver un partido en televisión que por primera vez vamos a disfrutar de ello.
La 2 de Televisión Galicia, y yo imagino, en un principio lo tenían apalabrado para darlo por internet, yo imagino que se puedan aplicar las dos alternativas.
Sí, se ha cambiado de hora, primera instancia iba a ser el partido a las 6 de la tarde, se ha cambiado a las 8 porque Televisión de Galicia 2 tenía otro partido ya apalabrado, entonces a las 8 se puede ver por Televisión de Galicia 2 o también por la página de internet en streaming de Televisión de Galicia. Yo creo que es una alternativa para todo el mundo, para que todo el mundo pueda disfrutar de esto, porque a través de las redes sociales es cierto que todas nos movimos, porque creo que es una buena iniciativa, creo que la gente debe de conocer esto de cerca, y bueno, esto es una muestra de que en realidad este mundo poco a poco cambia y que el fútbol sala femenino se interesa.
Pues vamos allá, vamos a hablar con dos de las protagonistas, dos de las jugadoras que son referente en este caso de los equipos que van a protagonizar la gran final de este fin de semana. Por aquello de la cortesía, vamos a comenzar con el equipo rival, con el Atlético de Madrid Navalcarnero. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bienvenida a Futsal Cope. Bueno, por otro lado tenemos también a Aidea Gras, jugadora del Burela. ¿Qué tal, Aidea? Muy buenas.
Hola, buenas.
Empezamos por Natalia. A ver, para que nos contéis un poquito las dos. Natalia, ¿cómo se vive esta semana? ¿Con muchos nervios, con mucha intensidad? ¿Es una semana diferente?
Es una semana diferente porque todo el mundo está deseando que llegue el sábado. La verdad es que se va a hacer larga. Los entrenamientos estamos deseando que terminen para decir que llegue el sábado porque se hacen largos.
Sí, ¿los nervios por Galicia cómo están? ¿Con el liderato a las espaldas?
Bueno, más que nervios tenemos ilusión. La verdad es que el pueblo está revolucionado. Como dice Natalia, la semana se está haciendo un poco larga, pero a la vez la estamos disfrutando mucho.
A las dos, empezando por Natalia, ¿se trabaja de una manera diferente teniendo en cuenta que es un partido pues contra el único rival que os puede tirar al traste el trabajo de toda la temporada? ¿Se trabaja de otra forma el aspecto físico, el aspecto mental?
Bueno, el aspecto mental quizás un poco, porque sabemos que Vistalegre lo van a llenar, tendrán el apoyo de todo su público, la Televisión de Galicia estará por allí. Entonces, pues casi hablar a la compañera a 5 metros no nos escucharemos. Entonces, ese aspecto psicológico sí que lo estamos trabajando. Pero por lo demás, es una semana más. Es un rival muy complicado. Y bueno, hay que trabajar para intentar traernos los 3 puntos.
Aide, también imagino que haya mucho respeto por ahí, ¿eh?
Sí, hombre, mucho respeto, sí. Pero al final es una semana normal. Si vamos a cambiar ahora lo que nos ha hecho estar líderes a falta de un partido para acabar la liga, creo que nos equivocamos, así que está siendo una semana totalmente normal de entrenamiento.
Bueno, ahora que os tenéis la una frente a la otra, Aide, métele un poquito de miedo a Natalia por aquello de que vosotras sois las líderes.
Bueno, miedo no, yo creo que ya es un equipo que está acostumbrado a jugar finales, muchas internacionales, muchos títulos a sus espaldas, no creo que tengan miedo. Así que están advertidas de que Vistalegre va a apretar mucho y que nosotros en casa lo vamos a dar todo.
Ahí va a ir yo, porque Vistalegre, cuéntale la que estáis preparando, porque en las redes sociales eso que no falte por vuestra parte, más luego la televisión y el hecho de que vais a jugar en casa. Me parece que son 1.400 personas las que pueden caber en Vistalegre, ¿no?
Sí, creo que alguna más, cerca de las 1.500. La verdad es que estamos un poco al margen de todo lo que se está montando, no sabemos casi nada de lo que va a pasar, pero sabemos que se están liando cosas cosas grandes, al final la tele para que lo pueda ver todo el mundo, pero por supuesto aquí la gente no va a fallar. Si en los partidos de casa estábamos metiendo entre 500 y 800 personas, para este partido van a venir muchas más.
Hombre, todavía queda un poquito hasta que llegue el sábado, pero ¿has tenido algún momento, después sobre todo de la victoria del pasado fin de semana, para imaginarte la que se puede llegar a montar, o prefieres no verlo y encontrártelo hasta que ya tengáis la liga certificada matemáticamente?
Bueno, la gente por la calle, la verdad es que te comenta, prepararos para que estamos liando, que ya verás que va a ser un partido inolvidable. Claro que lo hemos pensado lo que nos podemos encontrar, porque ya hemos visto ese ambiente en partidos de los chicos. Este año con el Barcelona había muchas más de 1.500 personas.
Sí, es verdad.
Pero bueno, al final es un partido más. Lo que importa es más en la pista.
Natalia, contraataca.
¿Qué contraataque? Bueno, yo creo que el partido vamos a ser 5-5, que evidentemente ellas tienen el apoyo de su público, pero a nuestro favor juega el aspecto psicológico. Si no recuerdo mal, este domingo en San Mamés se jugaba en el título de Liga y ganó el Barça con 32.000 personas.
Espectacular, sí. Uh-huh.
Entonces intentaremos llevar la misma moral que el Barça y afrontar ese partido con la misma ilusión.
Bueno, ¿vosotras lleváis gente con el equipo o no? ¿O esperáis a celebrarlo luego en Madrid?
Con suerte esperaremos a celebrarlo luego en Madrid.
Bueno, aún así vosotras tenéis ese hándicap, ¿no? Bueno, a pesar de todo, el empate os salva, vamos. Es un pequeño hándicap, una pequeña ventaja con respecto a Burela.
Sí, Burela tiene un partido más. Entonces, tiene un partido más, nos saca un punto. A nosotros nos quedaría una jornada más. El empate, como bien dice, nos valdría para poder ganar la liga en casa, de darse el caso. Pero bueno, yo creo que una final hay que jugárselo todo. O ganan ellas o ganan nosotras, o ganamos nosotras. Dudo mucho que el resultado sea un empate.
Bueno, Aide, os tenéis también enfrente para, aprovechad ahora, para jugar al despiste o para mostrar vuestras armas. ¿Qué Burela vamos a ver y sobre todo qué es lo que podéis esperar del Atlético de Madrid? Ya os conocéis más que de sobra. Pero bueno, el partido no deja de ser especial. Así que cuéntanos, ¿qué se puede esperar para este domingo en Vista Alegre, por vuestra parte?
No, por nuestra parte lo mismo de siempre. Presionar la pista, correr mucho, apretar mucho y darlo todo. Y al final, lo que te decía antes, si nos ha llevado hasta aquí eso, no vamos a cambiarlo ahora. Por parte de ellas, pues espero un partido como el de la primera vuelta. Mucha calidad técnica, mucho gol. Y espero que el resultado sea distinto, claro.
Que, por cierto, el hecho de que esté la televisión es un aliciente más, que luego imagino que cuando os ponéis a jugar y comienza el partido, eso ni lo percibís, yo creo, pero el hecho de que os puedan retransmitir por fuera y lo mucho que lo habéis luchado también desde el Burela para que la televisión gallega os pueda apoyar, no sé si eso es un aliciente más para poder dar una buena imagen ante vuestra gente.
Bueno, el aliciente es toda la gente que viene al pabellón durante toda la liga, de hacerlos a ellos felices. O sea, que venga la tele, pues está claro que es mucho mejor para nuestro deporte, para que siga creciendo y para que toda la gente que ha luchado en las redes sociales, sobre todo en Twitter, tenga el premio que merecen.
Pero
nosotros al final nos da un poco igual que venga la tele o no.
Pero que vaya la gente a Vista Alegre.
Sí, sí, está claro. La gente va a venir seguro a Vista Alegre.
Y lo mismo para ti, Natalia. ¿Qué esperáis del Burela en este caso y qué esperáis sobre todo de vosotras mismas?
Pues como bien dice Aide, yo creo que ni ella ni nosotras vamos a cambiar lo que nos ha llevado a estar ahí arriba. Cada equipo será fiel a su estilo, nosotras iremos igual que ellas arriba, a muerte, a luchar cada balón, cada segundo, hasta que acaben los 40 minutos y tengamos la fortuna de que se decante hacia nuestro lado. Que esté la tele o no, pues sinceramente, una vez pita el árbitro, no escuchas casi ni a tu compañera que está al lado, así que va a ser un partido con mucha tensión y deseando jugarlo ya.
Bueno, pues ya queda menos para que llegue ese partido. Sábado a las 8 de la tarde. En un principio era a las 6, pero al final yo creo que se ha fijado a las 8 por el cerrojo definitivo que ha metido la televisión gallega, ¿verdad?
Sí, al final sí lo darán en directo por su segundo canal, por la TVG2, y por eso hemos cambiado la hora.
Bueno, pues pendientes estaremos. Muchas gracias a las dos y en este caso, como se suele decir, que gane el mejor. Los dos equipos habéis hecho una liga espectacular. Y en este caso sí que no cabe otra. Así que se haga justicia y que veamos un buen partido. Así que mucha suerte y muchas gracias por estar en Futsal Cope las dos.
Muchas gracias.
Bueno, Alba, ahí tienes a las dos. Te la lío mucho si te pido un pronóstico.
Bueno, me la líes un poco porque es cierto que conozco a jugadoras en ambos equipos. Creo que han demostrado toda la temporada que son las dos mejores plantillas que hay en la primera división hoy en día. pero como gallega que soy, tiro un poco más por la tierra, pero vamos, que es cierto que gane quien gane, el que va a ganar es el fútbol sala femenino, y yo voy a estar alegre por eso.
Ojalá se llene Vista Alegre, ¿eh? Que ya juntar 1.500 personas, como decía Aide, imagínate lo que puede ser para Burela, y si además se proclaman campeonas de liga.
Sí, yo creo que bueno, Burela está haciendo una cosa muy buena, que es potenciar el fútbol sala tanto masculino como femenino en igualdad, y Vista Alegre siempre responde, la afición naranja siempre responde, y yo creo que en un partido como este se va a llenar el pabellón y va a ser un aliciente más para Burela, que va a tener ahí a la afición apoyando desde el primer minuto.
Por cierto, dos cositas más rápidamente ya para cerrar. En esta última jornada, ya falta de dos para que concluya el campeonato, ya se han confirmado, por un lado, el descenso de Viajes Amarelle, precisamente contra Ciudad de Asburgas, que tenía todavía, alguna, si había alguna mínima opción, pasaba por ahí, y luego los ocho equipos de Copa.
Sí, yo creo que, bueno, quedan dos jornadas y es cierto que hay veces que hace falta llegar a la última para que se resuelvan todas las dudas. Lo único que queda por resolver es lo más importante, quién es el campeón. Yo creo que los ocho equipos, hay algunos que sí que han sido sorprendentes, como Alcorcón, que es un recién ascendido, como Natural Burpea, que igual a principio no se contaba con él, Valladolid, que también se ha sabido reforzar. Y bueno, los descensos son dos recién ascendidos que a veces pasa factura de subir de categoría y el cambiar el ritmo tan importante de los partidos.
Pues dicho queda todo. Alba, ha sido muy completita esta sesión. La semana que viene más y veremos a ver si con campeón de liga o no. Un beso, gracias.
Gracias, hasta luego.
Me recuerdan a mí estos acordes a la otra canción, no sé, a ver, Rosa, dale un poquito. No es que esté yo acusando a los amigos de Molo de plagio, ojo, que no se me malinterprete, que luego aquí hay gente que se la coge con papel de fumar. Bueno, es It's Time, se llama esta canción, es tiempo para despedirnos en este programa número 85, que yo creo que nos ha dejado cositas interesantes, como esa charla tranquila con Duda, o como las opiniones de la gente que hace posible este programa y a los que adoro particularmente. Recordad que la final de la Copa del Rey será este próximo sábado, Pozo de Murcia-Barcelona, que podéis seguir la retransmisión en directo en futsala.com con José Miguel Parto, que nosotros estaremos aquí la semana que viene analizando qué nos dejó esa final de Copa y los playoffs. Hay muchas ganas ya de que lleguen esas eliminatorias por el título. Que este programa no sería posible sin Rosa, que está ahí al control técnico, sin Javi Ju, que le pone todo el amor del mundo, incluso en las dificultades, porque ya os digo yo que estas semanas tenemos dificultades técnicas para hacer el programa, pero lo sacamos adelante. 85 semanas ya haciendo posible este sueño que nació el 15 de marzo de 2011 y que sería imposible sin vosotros. Hasta la semana que viene. Adiós.
En la cadena COPE, solo para Internet. Futsal COPE.